Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, es un placer reencontrarnos para nuestro programa informativo. Reciban la bienvenida de Joan José Pacheco Colmenares en los micrófonos. Con los demás integrantes de nuestra redacción, este 20 de abril de 2022, hoy es miércoles de la octava de Pascua. Y estos son nuestros titulares de hoy. El Papa Francisco: hay que honrar a los ancianos, así se reconoce su dignidad. El grito de las madres de Ucrania: Francisco, salva a la gente atrapada en Mariupol. El cardenal Jorge Lozano Barragán ha fallecido esta mañana en Roma. Iglesia Latinoamericana vuelve a celebrar la Pascua en comunidad. En la audiencia general de este miércoles 20 de abril, el Papa retoma el ciclo de catequesis, observando que no siempre en las sociedades se presta atención a devolver a nuestros ancianos el amor recibido, con la ternura y el respeto debidos. Por eso invitó a las familias a acercar a sus hijos a los abuelos y a no desatenderlos cuando sean huéspedes de una residencia de ancianos o de reposo. Escuchemos la voz del Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales, sino sobre todo de honrarlos, de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incomprensiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos días de Pascua, pidamos a Cristo resucitado que nos conceda delicadeza y paciencia para tratar con las personas que nos rodean, especialmente con quienes están atravesando la etapa de la ancianidad. Felices Pascua de Resurrección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
La trampa es mortal y por eso el grito de auxilio intenta llegar a lo más alto posible, más allá de las trayectorias de los misiles para llegar al Papa, el último bastión de la esperanza. Casi parece que podemos oír el estruendo de la artillería golpeando inexorablemente tras las palabras del largo, digno y desesperado llamamiento dirigido a Francisco por las madres, esposas e hijas de los defensores de Mariupol, como afirman los autores de la carta que llegó al Vaticano en manos del cardenal Michael Czerny, que declaró a los medios de comunicación del Vaticano que esta carta dirigida al Santo Padre da fe de lo que ha dicho desde el principio, especialmente durante el mensaje Urbi et Orbi en Pascua, cuando habló claramente de la total irracionalidad de la guerra. La carta al prefecto ad interim del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral fue entregada por una periodista de la televisión estatal ucraniana. Estas dos páginas es una muestra de lo que las noticias nos han contado durante demasiadas semanas sobre la agonía de la ciudad víctima del conflicto ucraniano. Una ciudad, se dice, reducida a cenizas, atacada las 24 horas del día, epicentro de una catástrofe humanitaria sin precedentes de la Europa del siglo XXI, que sin duda planteará, se afirma, una vez más la cuestión de la inadmisibilidad del asedio a las ciudades, con su colorario de ataques indiscriminados, destrucción injustificada y sufrimientos indecibles para quienes están protegidos por el derecho internacional humanitario. Santo Padre, dice la carta, todavía es posible ayudar a los que sufren. A pesar de que el número de los que no lo consiguen aumenta cada día, es la invocación al Papa. Las mujeres y los hijos de los que aún residen en Mariupol, entre ellos un centenar de mujeres de uniforme, en su mayoría médicos y cocineras, le informan de la presencia de cientos de civiles y soldados heridos que se han visto privados de cualquier tratamiento debido al agotamiento de los medicamentos y los desinfectantes y, por tanto, deben ser evacuados del campo de batalla. La mañana de este miércoles 20 de abril ha muerto en la ciudad de Roma, Italia, el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano y arzobispo emérito de Zacatecas, México. Con la muerte del cardenal Barragán, el colegio cardenalicio está formado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores y 97 no electores. El cardenal Lozano Barragán nació el 26 de enero de 1933 en Toluca, México. En la Basílica de la Virgen de Guadalupe recibió por primera vez a Jesús sacramentado, en la misma basílica fue ordenado obispo y aquí eligió celebrar su primera misa como cardenal. En el Seminario Diocesano de Zamora, Michoacán, recibió su formación sacerdotal. Entre 1954 y 1958 obtuvo la licencia y el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. Tras su ordenación sacerdotal, el 30 de octubre de 1955, enseñó Teología Dogmática e Historia de la Filosofía en el Seminario Diocesano y Pedagogía en la Escuela Normal. De 1973 a 1975 fue presidente de la Sociedad Teológica Mexicana. De 1977 a 1979 fue llamado a servir a la Iglesia en América Latina como director del Instituto Teológico Pastoral del CELAN. Participó en la Conferencia Episcopal de Puebla. En 1979 se distinguió como teólogo. El 5 de junio de 1979 fue elegido titular de la Iglesia de Tinicia de Numidia y nombrado auxiliar de México. Fue ordenado obispo el 15 de agosto siguiente. De 1979 a 1984 ejerció su episcopado en la Arquidiócesis de México en la Tercera Vicaría Episcopal. Fue fundador de la Universidad Pontificia de México, funcionario académico de la Santa Sede y miembro del Consejo Superior de la misma universidad de 1982 a 1985. Su participación en numerosos sínodos de obispos le proporcionó una gran experiencia que pudo aplicar primero en su servicio episcopal en su iglesia particular y luego en la de la Curia Romana. Durante el Sínodo sobre la Familia en 1980 fue secretario especial. Luego fue obispo de la diócesis de Zacatecas en 1985 a 1997, nombrado el 28 de octubre de 1984. Allí trabajó para dar un nuevo impulso y reorganizar la diócesis según las necesidades de los tiempos actuales. Mostró su afecto por esta iglesia diocesana, llevando una activa vida pastoral y sobre todo promoviendo la renovación del clero, las estructuras diocesanas y el diálogo con la cultura. En 1988 se convirtió en miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes, que posteriormente se convirtió en el Consejo Pontificio de la Cultura. En 1989 fue miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En 1997 fue nombrado consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. En el CELAN de 1986 a 1991 fue presidente del Departamento de Educación y de 1995 a 1997 presidente del Departamento de Economía. En enero de 2020 se convirtió en miembro de la Congregación para los Obispos. Como obispo de su propio país, tuvo que vivir momentos de frialdad entre el gobierno civil y los líderes de la Iglesia. Apoyó firmemente el reconocimiento jurídico de la Iglesia en México, que poco antes parecía impensable. El 20 de agosto de 1996, Juan Pablo II le nombró presidente del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios. Ocupa este cargo en la Curia Romana desde enero de 1997, cuando recibió el título personal de arzobispo. Presidente emérito del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios, 18 de abril de 2009. Participó en el cónclave de abril de 2005 que eligió al Papa Benedicto XVI. Creado y publicado cardenal por San Juan Pablo II en el consistorio del 21 de octubre de 2003 del título de Santa Dorotea hasta el 12 de junio de 2014 de la diaconía de San Miguel Arcángel. Paz a su alma. Salir de las pantallas, reuniones en las calles, llenar los templos, celebrar la resurrección de Cristo en comunidad. La Iglesia en América Latina regresó a la normalidad de la Pascua tras la pandemia. Los pastores expresan el regocijo de la Pascua en sus mensajes, sin dejar de destacar las dificultades y los desafíos en sus respectivas circunscripciones eclesiásticas. Escuchemos el reporte de Sebastián Sansón.
Tras una Semana Santa muy especial de reencuentros en los templos, luego de la pandemia del COVID-19, de ceremonias con menos restricciones, los católicos latinoamericanos celebran con júbilo la resurrección de Cristo. Las distintas conferencias episcopales y las arquidiócesis invitaron a participar de los oficios y a ser prudentes, respetando los protocolos de bioseguridad que aún están vigentes en distintas partes, para cuidar la salud de todos. Las transmisiones en directo, no obstante, a través de los medios de comunicación, las redes sociales y plataformas online continúan para facilitar la llegada a quienes están lejos, solos, enfermos y necesitan una palabra de esperanza. Ha podido volver a congregarse en las calles para realizar actividades que estaban interrumpidas justamente a causa de la emergencia sanitaria. Tal es el caso de las procesiones, las visitas a las siete iglesias, los viacrucis, las celebraciones multitudinarias en iglesias o al aire libre, entre otras prácticas de piedad. Los arzobispos y pastores de la iglesia en el continente emitieron sus mensajes de Pascua que pueden ser leídos en parte y con sus puntos fundamentales en nuestro sitio web vaticannews.va eligiendo el idioma español. Y también damos cuenta de ello en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Por ejemplo, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, presidió la Eucaristía en la Catedral Metropolitana el domingo de Pascua. Su homilía giró en torno a la petición de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses: «Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba». En su homilía explicó qué significa esta frase y por qué constituye una guía para vivir la Pascua. Entretanto, en Argentina, Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, describió que la Argentina vive momentos muy difíciles. «Asistimos a una cierta descomposición de los vínculos entre actores sociales, reina la profunda desconfianza, se usa un lenguaje agresivo», dijo. «Muchas veces se maltrata, todo esto entretiene en un sentido y hace perder de vista el problema fundamental, como atender las necesidades de nuestro pueblo, especialmente las necesidades más urgentes. No podemos», expresó el prelado, «negar que el tema de la alimentación pasa a ser un tema fundamental, como el tema de cubrir todas las necesidades primarias. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que para la creación de nuevas fuentes de trabajo se necesita mucha creatividad y mucho entendimiento entre la dirigencia», añadió. Ojea invitó a pedirle al Señor poder poner por encima de todo las necesidades de nuestro pueblo, que no nos distraigamos en posicionamientos hacia el futuro que nos distraigan y nos quiten la atención de las necesidades fundamentales. Estamos al servicio de nuestro pueblo y a él tenemos que atender, afirmó.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro noticiero. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vatican y Vatican News en nuestro sitio en internet vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y en las redes sociales Facebook y Twitter. Nuevamente, feliz Pascua del Resucitado. Se despide el Padre Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.